Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la, pa 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 la.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. El último No me toques los juegos de esta Olimpiada, sí, de la Olimpiada de los Juegos Olímpicos de París 2024. El más especial, el que más me gusta, porque es en el que hacemos nuestra porra de medallas, en el que empezamos a ilusionaros a todos con los grandes candidatos a medalla que llevamos en nuestro país. ¿Me lo habéis oído? Llevo meses diciéndolo. Tenemos 100 opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de París. Sé que algunas son remotas, los expertos que me acompañan ya se están riendo aquí a mi lado, pero de verdad que creo que tenemos 100 opciones de medalla en París. No las vamos a ganar todas, no se crean. De hecho, vamos a ganar más o menos un cuarto, en torno a 25, si se cumplen las previsiones, la media de lo que hacen la gente que sabe. Pero como saben mucho más que yo, me he traído a tres grandes expertos para que nos acompañen. Así que preparaos, que esto empieza. Es el día más especial de No me toquen los juegos. Es el día en el que repasamos la pedazo de expedición que llevamos, la más numerosa de la historia, con más mujeres que hombres por primera vez y con récord de equipos nada menos que 11. Y sí, los casi 400 deportistas que vamos a llevar a París van a ganar muchas medallas. ¿Queréis saber cuántas? A ver quién acierta. Y os decía que tengo a gente que sabe mucho, mucho, muchísimo. A uno ya le conocéis, porque cada vez que hablamos de olimpismo en la cadena COPE, nos traemos a nuestro gurú. Si me pongo a decir los medios con los que colabora, no acabo. Así que mejor le presento simplemente como gurú COPE, Jaime Gómez, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Le acompaña, está a su derecha, el tipo que más sabe de olimpismo en la televisión que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos. Creo que con eso está dicho todo. Se llama Alberto González, nadie le llama así, yo creo que ni su madre. Y todos le conocemos por Pipe. ¿Qué tal, Pipe? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con nuestros amigos de Eurosport, que ya saben que van a dar los juegos a las mil maravillas y que nosotros vamos a estar ahí viéndoles mientras os lo contamos en la cadena COPE. Y nos hemos traído, debuta, así que tratándolo bien, a Ismael Pérez. Este sabe muchísimo de atletismo, pero también de todo lo demás. Escribe en Runners, escribe en Men's y Women's Health. ¿Qué tal, Isma? Muy buenas.
Hola, buenas, Ángel.
De hecho, tengo que felicitarte porque de lo mejor que se ha hecho en el final de este ciclo olímpico son las entrevistas de Men's y Women's Health, que están a nuestras grandes estrellas y sacándoles cosas nuevas, sorprendiendo hasta gente como yo, que me creía que sabía todo de ellos, así que me está gustando mucho esa serie de entrevistas. Pues sí, con ellos vamos a valorar lo que os he dicho. Yo lo suelto ya, que se rían si quieren, y luego ya vamos deporte a deporte. 100 opciones de medalla lleva el deporte español a los Juegos Olímpicos de París. En mis cuentas, 19 altas, 13 medias, 34 bajas y 34 remotas. Evidentemente veis que esas 68, pues el porcentaje de cumplimiento es un poco menor. Yo os digo mi porcentaje. Yo le aplico siempre a las altas un 85%, a las medias un 45%, a las bajas un 15% y a las remotas un 5%. De momento no os voy a decir lo que me sale, porque eso lo dejamos para el final. Estamos cebando, de momento, como diría Juanma Castaño. Bueno, chicos, vamos deporte a deporte y hay que empezar por la salsa, por los dos deportes que tienen que marcar el camino de España en estos Juegos, que evidentemente son el piragüismo y el atletismo. En piragüismo, en sprint, evidentemente los dos K4, sobre todo ese halcón milenario que llevamos en la cadena COPE de Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade. Cravioto que va por su sexta medalla a batir el récord y precisamente 6 de 7 medallas han ganado desde 2022, pero fallaron en el último mundial que quedaron séptimos en el de 2023. Las chicas con Ouzande, Fernández, García y Portela, ojo a Teresa Portela, también vienen con un bronce mundial. El K2 masculino se ha montado a última hora con Cooper y el chaval joven del Río que viene de bronce en World Cup. Sobre todo la canoa, el C2 femenino con Jacome y Corbera que siempre están en el podio. El C2 masculino, que han entrado Domínguez y Moreno y se han cargado a Tano y Pablo siendo dobles medallistas mundiales. Jacome o Corbera en el individual. Decid lo que queráis, chicos. Jaime.
Pues el piragüismo tiene que ser el caladero de nuestro deporte, es decir, lo había sido ya en otros Juegos Olímpicos, quizás no al nivel que todos esperábamos, pero ahora tiene que dar el do de pecho. Yo creo que había un cambio federativo en donde Javier Hernández, el presidente, ha dado un paso adelante, ha sido más ambicioso que éramos antes y optamos a muchas más medallas. Si sacamos 4 en adelante, yo creo que sería un muy buen nivel de donde venimos. Si esta pregunta la hacemos 2 años antes, quizá hablábamos de más medallas. Sí que es verdad que el último año nos ha dejado un poquito...
Se han apagado un poco.
Un poquito frío, sobre todo.
Que lo que eran oros se han convertido en plata, lo que eran platas en bronce.
El K4, también el C2, que aunque teníamos allí unos campeones del mundo, ahora tenemos otros chavales que si le han quitado la plaza a los campeones del mundo, puede ser porque también sean opciones.
Yo creo que ha cambiado y que son campeones del mundo sub-23, no lo olvido.
Yo creo que ha cambiado dinámica, pero yo creo que tenemos que pujar sí o sí por esas cuatro medallas.
Yo creo que cuatro es una buena cifra y con eso yo me quedaría satisfecho con el piragüismo español. Si sacamos menos, creo que sería un poquito decepción, porque es verdad que el Mundial del año pasado nos puso un poco... alertó un poco de que, claro, que los demás países también compiten y también tienen muy buenos regatistas, piragüistas, y no va a ser tan fácil, pero yo creo que el K4 masculino no va a fallar. El femenino tengo alguna duda porque hay mucha más igualdad.
En la federación confían mucho en ellas.
Yo confío mucho en ellas, pero no sé, de las últimas pruebas, Copas del Mundo y demás, me han dejado alguna duda. Confío mucho en el C2 femenino, que yo creo que es para mí la medalla más segura del piragüismo.
Me dijeron ellas en este programa que ellas apuestan más por el K4, también por no meterse igual presión a ellas, pero que ellas decían el K4 de los chicos más fuerte.
Para mí es la más segura junto al C1 de Antía Jácome. Y luego,
o sea, pues, le ves doblete a Antía.
Yo, sí. Además creo que va a ser una de las estrellas de los juegos de la delegación española. Y luego, pues con el K2 masculino, Cooper y Del Río, pues no lo hemos visto mucho, pero la verdad es que tiene buena pinta con los dos que van ahí sentados. Y no descarto tampoco el C2 masculino, que puede dar algunas sorpresas.
Yo estoy con Pipe en lo que ha dicho del C2 500 de Antía Jácome y de María Corbera. Creo que es el barco más sólido. Y mi gran apuesta por el oro en realidad es el K2 500 con Cooper del Río.
Creía que ibas a decir porque Paco Cubelos. Grande Paquito.
Pero le queda un poquito difícil.
Creo que aunque no lo hemos visto, el K2 500 que se formase en España sería candidato a todo y creo que se ha formado el mejor. Creo que por fin España ha gestionado bien todas las plazas que tiene en calle, que a veces es un problema, y hemos formado el mejor barco. Y luego está en slalom también Mayalen, que compite en dos pruebas. Ya si gana otra medalla sería un milagro, pero es que yo tengo la pedrada de que en el kayak cross puede hacer algo.
Yo mira, del slalom, más allá del kayak cross, que es una auténtica lotería, se ha metido a última hora Manu Ochoa, que tiene muy buena pinta también. A ver, Miquel Trabé, que era una de mis apuestas al inicio del ciclo, se apaga un poquito hacia el final en la canoa. Y lo de Mayalen es que es lo de siempre. No ha sacado ni una sola medalla en todo el ciclo hasta que ha llegado la última Copa del Mundo y ha sacado una plata detrás de Jessica Foss, que es la supercampeona de esto. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, Mayalen siempre aparece. Yo creo que no la saca, pero no me atrevo a apostar contra ella.
El tema del piragüismo es que tenemos muchos Bs y Cs, es decir, opciones que son buenas pero no son máximas, y ese es el miedo que me da. Que demos muchos palos, muchas medallas de chocolate, que es el daño que puede hacer la delegación española en el sumatorio de medallas.
Venga, saltamos al atletismo, que aquí sí que hay que pescar como sea y más que nunca, porque es verdad que con nacionalizaciones también como la de Jordan Díaz, pero la marcha que siempre funciona. A ver, tenemos en marcha las dos opciones del 20 kilómetros individuales. Evidentemente, si llegan como bicampeones del mundo, pues Álvaro Martín y María Pérez. Yo confío muchísimo en Paul Malgrat, en el joven que ha aparecido con plata en el europeo. Y a ver el relevo mixto, claro, si podemos montar uno, a ver las penalizaciones con María en el individual, si les hace dudar, pero con un Álvaro María, pues dos campeones del mundo juntos, dándose relevos, evidentemente son favoritísimos. Y yo estoy convencido que el otro que se monta es Miguel Ángel López entrando de nuevas con Cristina Montesinos. A ver, yo ahí en la marcha es que veo tres, de ahí no me puedo bajar.
En marcha, fíjate, en masculino sí que tengo mucha más confianza, pero en Álvaro. Paul, bueno, pues ha hecho lo que ha hecho, ganando el Campeonato de España, ganándole a Álvaro en ese Campeonato de España, haciendo unas marcas espectaculares. En el europeo nos puso un poquito, yo creo, en situación de decir, el chaval es muy bueno.
Solo le ganó Perseus, el sueco, que es otro de los que está siempre.
Pero, efectivamente, pero ya dio signos de que en una gran prueba con los grandes, le cuesta un poco más. Y yo creo que Álvaro va a llegar ahí como un tiro. Álvaro, 100%. María, me ha generado dudas los problemas que ha tenido físicos en los últimos meses.
Problemas físicos y el miedo a las advertencias
también,
por el marchar.
Eso también, pero más los problemas físicos que ha tenido estas últimas semanas, estos últimos meses, y que creo que no va a llegar en su 100%, la veo más en el relevo, fíjate, con Álvaro, más opción de medalla, y yo creo que uno de los dos relevos tiene que sacar la medalla.
Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que Álvaro es la opción más sólida ahora mismo, el que más llega enfilado hacia los Juegos Olímpicos. Y María Pérez me causa dudas por esas cosas que habéis dicho, por la lesión que tuvo en noviembre, que le ha retrasado toda la preparación, por una gripe que ha tenido hace poco, porque apenas la hemos visto competir, la vimos séptima en A Coruña. Entonces, en condiciones normales ya estaría luchando al oro con Kimberly García, pero hasta que no llegue la competición no la vamos a ver. Y a ver cómo afecta eso, sobre todo también el tema del marchar y que la puedan descalificar al posible oro en el relevo mixto, que para mí, si los dos están bien, son claros favoritos al oro.
Yo, el miedo que tengo en la marcha siempre es que los asiáticos rinden muy bien allí en Asia, pero luego no sabes lo que hacen en los grandes campeonatos y se acaban quedando por el camino. Eso, japoneses, chinos.
Te ves la top list de este año y tienes a chinos, todos, japoneses, sí, completando por debajo de 1.18, más de 15 marchadores. Y luego llegan a Europa y la verdad que no. Álvaro, yo creo que es mucha mayor garantía que cualquiera de esos marchadores. Y luego, por completar, el miedo que me da también es que somos potencia en la marcha, pero me da mucho miedo la prueba de relevos porque yo creía antes de ver la Copa del Mundo en Antalya que iba a ser sota, caballo y rey, sumatorio del chico y la chica, y yo creo que hay mucha modificación, esos táctica, relevos. Exacto, yo creo que al final quien marcha, marcha, pero no es tan puro la transferencia de la prueba individual a la prueba de relevos.
Que si tengo dos campeones del mundo individuales voy a ganar el
eso
relevo.
Eso es.
Pero ahí España ha trabajado muy bien, ¿eh?
Sí, eso sí.
Creo que ha trabajado mucho mejor que otros países todo el tema fisiológico para tener preparados a los atletas.
Tienen a gente trabajando en ello. Esperemos. Realmente preparada, gente de la UCAM. El triple, ¿qué decimos de Jordan Díaz? O sea, viene con el oro europeo, primera competición con España, salta 18-18, se queda rozando y ya le pedimos todos el récord del mundo, nada menos que de Jonathan Edwards. Y Ana, que Ana es la competidora por excelencia. Dos competiciones desde que es madre, las dos medallas, el bronce mundial, el oro europeo. Me cuesta mucho ver a cualquiera de los dos fuera del podio.
A mí también. Jordan es la calidad máxima, lo sabíamos, pero es que además en Roma comprobamos que además sabe competir y que cuando llega a Pichardo y salta 18 metros...
Y le provoca encima.
Y salta más, y le provoca y salta más. Entonces creo que la única duda que podíamos tener con él es cómo compite y en Roma vimos que es el favorito al oro, aunque hay muchísimo nivel en el triple salto. Y en la prueba femenina, pues es que claro, de Ana Pelletier hablamos de otra competidora salvaje. Llevamos viendo las dos competiciones que ha saltado 14 y poco porque no tenía rivales, pero es que ya eso ni me preocupa. Yo sé que cuando llegue el día en París, que si tiene que saltar 15 metros, lo saltará.
En Tokio, o sea, en los juegos, marca personal. Marca del año en cada competición que necesita. Siempre compite bien. Y luego, bueno, yo tengo apuntadas como opciones. Jopis acaba de hacer 13.09, tiene la sexta mejor marca del año en el 110 vallas, en el 800 mira cómo está corriendo Atawi y cómo compite siempre Adrián Ben. Diamé viene a ser bronce mundial en la longitud, está por ahí también Bosel. El 1500, que aquí ya sí que me he bajado del barco, sea con Mechal, sea con Romo, que se nos ha hundido el pobre en el final del ciclo. Y luego hay incluso una pedrada por ahí que tiene Chema Martínez con Indy Cumenayo, que no, con el carrerón que hizo, creo que fue en Oslo, cuarta marca mundial del año en el 5000.
En 800 podemos pensar que Atawi está muy bien, que Adrián compite muy bien, que Atawi es un matador, pero que tácticamente compite peor. Yo creo que, bueno...
Pues eso, Jopis en 110 metros vallas, Fátima Diame, que estamos a ver como si se recupera de esa lesión de espalda, porque para mí es de las outsiders un poco la que más opciones puede tener, porque la longitud femenina está muy igualada, todas son opciones de diploma, pero hay que ilusionarse.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos. No me toques los
juegos. COPE. Estar informado.
El fútbol. Ya llegó el momento de quitarnos ese San Benito de que no ganamos medallas de oro en deportes de equipo desde el waterpolo en Atlanta 96. Y creo que la opción más clara, más evidente para todos, debe ser el fútbol femenino. Campeonas del mundo, campeonas de la Nation League, ganan absolutamente a todas las rivales y además con suficiencia, con bajas, con movidas, con lo que quiera, pero llegan y compiten y ganan. Y luego el equipo masculino, que bueno, es un poco incógnita, la lista se ha hecho, ha habido ciertas dudas, al final hay que llegar allí, hay que competir con Francia, hay que competir con Argentina, pero es que no hay mucho más y el grupo es facilísimo.
A mí el miedo, fíjate que las chicas, el miedo que me da es el exceso de porque ya todo el mundo da por, o sea, tiene que ser medalla sí o sí,
sí.
Y oro. Y ese es el miedo que me da, que lo tenemos todo tan claro y parece que tiene que ser así, y si no es así, no valen para nada.
Si me dices una medalla que no puede fallar de todas, no digo la máxima candidata al oro, que yo voy a decir otro, aunque probablemente lo sean ellas, pero si me dices una medalla que no puede fallar, es el fútbol femenino.
Sí, pues eso es lo que me da miedo. Y lo que puede provocar que luego se pueda haber un día malo, un día tonto y te vas para casa.
Hay que tener en cuenta que el grupo no es nada fácil.
No,
es decir,
no, es durillo.
Tenemos a Japón, tenemos a Brasil.
Que nos ganó el Mundial.
Es decir, son gente que te puede dar una sorpresa en una competición que está fuera de calendario. Es decir, hay que tener en cuenta que el campeonato olímpico no es un campeonato ad hoc, campeonato del mundo, campeonato de Europa. Está fuera de temporada, las pillas en una preparación, temperaturas diferentes... por supuesto, opciones máximas, sí, máxima, sí, máxima.
Me lo estáis vendiendo como si...
No, que yo las tengo como oro también, pero que también. Me da miedo.
Pero yo creo que la clave es
que lo gafemos, ¿sabes?
Si pasamos bien en grupo, como la medalla primera asegurada.
Isma, es que anímame.
Con la imprevisibilidad del fútbol, cuesta pensar en un oro seguro, pero claro, tú ves lo que han hecho en el último año y es que han ganado todo y han ganado siempre y han ganado amistosos y no amistosos y es difícil tener un argumento para apostar contra ellas. En masculino sí que, en teoría, también somos favoritos a las medallas, pero es un poco más difícil de apostar.
Es verdad que los equipos se han quedado bastante descafeinados. He estado viendo los mejores jugadores de otros equipos, sí, también de Argentina.
Argentina,
que no,
pero
muy...
también muy light. El no clasificar.
Tiene Brasil. Dos o tres nombres, pero exacto, tampoco... Pero
nada extraordinario. Me gusta Francia, que Francia sí que lleva, por ejemplo, a varios del Crystal Palace. Que
sí, pero también han tenido
con Olise, con Mateta, no, con Cherki.
Paris Saint-Germain y Real Madrid no, tampoco ha dejado llevar los jugadores. No
va,
liberado
va muy descafeinado el fútbol, sí, masculino. Sí, sí. Por eso, incluida nuestra selección.
Entre que tenemos un grupo muy fácil, los chicos, y que la competición es muy descafeinada, fíjate, veo más accesible la medalla por esa vía que la de las chicas, aun siendo las chicas las máximas favoritas.
Sí, sí.
Vamos con el otro equipo que yo creo que ninguno dudamos, o el otro deporte que ninguno dudamos de los dos equipos, y es el waterpolo. El masculino, solo doy un dato, 8 de 9 medallas en el ciclo 2018-2024, es decir, en los últimos 6 años, y ya sabéis cuál se nos escapó, la de los Juegos Olímpicos, hablo de grandes competiciones, ¿eh? Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. La de los Juegos, que hicimos una primera fase espectacular, que íbamos ganando para meternos en la final y que nos remontó Serbia y nos hundió.
No,
y
como no... me dijo David Martín, no Serbia, la gran Serbia.
La gran Serbia.
La gran Serbia.
Que siempre aparece en el momento de la verdad, sobre todo en los juegos, y ya nos destrozó directamente para el bronce, que no, ni salimos a jugar. De las grandes rajadas que yo he oído en mi vida, honesta y como tal, la de David Martín saliendo de ese bronce diciendo que habíamos hecho el ridículo, que lo habíamos hecho fatal. O sea, hiperexigente en el único fallo de los últimos 6 años. Así se ganan las medallas con lo que hizo David Martín al pie de...
Según terminaba que ellos fueron campeones del mundo.
No, sí, ya te digo, campeones del mundo, hemos sido campeones de Europa en Croacia contra Croacia, es decir, para mí, pues probablemente después del fútbol femenino o mano a mano con el fútbol femenino, la gran opción de oro de equipo para quitarnos esa sequía. Y luego el femenino, que se ha recuperado después de un ciclo mucho más dubitativo que otros años, la Estados Unidos imbatible, y estamos ahí con muchas alternativas, que si Hungría, aunque la ganamos siempre, que si Grecia, que si Italia, hay muchos para
y además
para
nos hemos quitado en unos posibles cruces a Estados Unidos. Sí. Estamos en el mismo grupo, al final te puede ganar o no, pero al final te liberas ese cruce complicado.
Por lo
te
menos evite, el de cuartos.
El de cuartos que te pueda evitar pasar a las medallas, entonces sí, muy importante.
Sí, en las medallas van a estar las chicas y yo creo que los chicos. O sea, la lección aprendida de Tokio va a ser vital para afrontar estos juegos a ganar. Y estamos viendo la preparación que están haciendo. Han estado en Estados Unidos de stage, han jugado ahora recientemente con Grecia, que les han vapuleado. O sea, y Grecia es una selección importante.
Pero
o sea,
es que además por esa autocrítica, es decir, nunca ponen paños calientes. No, 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 selección no. Que dice, no, lo hemos hecho bien, no hay rival pequeño. No, no, oye, lo hemos hecho fatal, no hemos salido a jugar el bronce.
Y un elemento muy importante, al igual que... Para mí otra gran selección como el balonmano, que hablaremos posteriormente, no ha sabido encontrar ese encaje entre veteranía y juventud para seguir evolucionando. Yo creo que waterpolo sí que lo ha conseguido, tanto en los chicos y las chicas. Ha sabido conjugar la veteranía, que es muy importante en este tipo de competiciones, pero dar paso también a una juventud que es muy pujante.
De hecho, una de las estrellas del equipo, sin ninguna duda, es el portero. Sí.
Pero y en las chicas tenemos y en las chicas, Elena Ruiz también.
Chica, bueno, Elena Ruiz, sin duda.
Todavía era junior y es una de las grandes baluartes del equipo.
Y así muchos que bueno, han ido reciclando, sin duda. De hecho, se ha quedado Blai Mayarak fuera de la lista definitiva.
Creo que todos estamos de acuerdo que los chicos tienen más opciones de oro, pero también tienen más rivales de su nivel que les pueda sacar del bronce, y que las chicas tienen un rival que parece inexpugnable, por lo menos para España mentalmente, aunque Países Bajos le ganó, que es Estados Unidos, y que son muy favoritas a la plata, incluso al bronce, porque con Estados Unidos y Países Bajos no hay más rivales, pero el oro se antoja ahí mucho más complicado. Sí,
yo sigo diciendo que en femenino Estados Unidos vuelve a estar a su nivel cuando ha hecho el cambio generacional ese del que hablaba antes Jaime, y a ellos les ha costado más que otras veces, y Holanda nos ganó en el último europeo. Pero es que, insisto, 12 de 16 en los últimos 12 años y los chicos 8 de 9 directamente en los últimos 6. O sea que yo en waterpolo, todo lo que no sea sacar las dos, me sorprendería muchísimo.
Yo creo que la única opción de ser oro en las chicas es que Países Bajos se cargue a Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Nos toquen la final.
Y luego, además, y luego la final, pues...
Es que además con Estados Unidos, por mucho que digamos que no, que podemos ganar, la que tal, yo creo que salimos derrotadas.
Recientemente,
lo mismo que Hungría con nosotras, que siempre las ganamos, pues...
Exactamente.
Recientemente alguien que sabe muchísimo de balonmano femenino, no voy a decir nombre, me dijo...
Nada,
no hay nada que hacer.
Nada que hacer. Bueno, vamos con la vela. Yo creo que se van a quedar sin ese enorme galardón del deporte español con más medallas olímpicas. Yo creo que el piragüismo, que está solo una, les va a acabar pasando. Nunca les van a quitar, de momento, el tema de los oros. Los oros 13 oros, no. 13 oros en vela, llevamos 5 en piragüismo. O sea que por ahí yo creo que no va a haber sorpaso. Y aquí, sinceramente, yo voy a dar otra porque tengo que dar otra. Pero si no son opción a oro indiscutible, el 470 mixto de Samar y Brugman, ya lo sería Samar porque es el coleccionista de medallas y no falla nunca. Pero es que solo en 2024 hay deportistas que sueñan toda su vida con conseguir la triple corona. Los muy buenos, no hablo de los normales, que es ganar europeo, mundial y Juegos Olímpicos. Es que estos lo van a hacer en el mismo año. Es que estos han ganado en 2024 el europeo, el mundial y van a por los Juegos Olímpicos. Luego hay otra opción clarísima de medalla, que es el 49er con Botín y con Trittel. 3 de 3 en los mundiales de 22, 23 y 24. Y eso que el último Botín estaba con un esguince, se lo contó a Pipe en su programa en Planeta Olímpico. Y sobre todo es que han ganado los dos últimos oros. En las dos pruebas de 2024, tanto Princesa Sofía como Semana Olímpica Francesa, se han llevado los oros. Y luego ya opciones mucho más complicadas, pues el Echegoyen Betanzos del 49er femenino, el IQ Foil, a ver si hay una sorpresa de la Madrid, que siempre está en el top 10, pero nunca en medallas, o de Baltasar, y ya más remotas todavía, el Nacra de Pacheco y Barrio, o el Kaisur de Gisela Pulido, que haciendo acrobacias era la mejor, pero pesa demasiado poco para ser la mejor echando carreras y echando regatas. Vela.
Bueno, yo creo que aquí lo has dicho tú, lo has explicado bastante bien. Si apostamos por alguna más, fíjate que me gusta Nacho Baltasar en el IQ Foil, que ya ha hecho cositas.
Ha aparecido de la nada.
Es muy joven.
La típica medalla de vela de alguien que aparece de la nada, estilo...
La especialidad de corto recorrido.
En 2012 las chiquitas, Cardona en Tokio, tal de esos que aparecen de la nada.
España es un especialista en ese tipo de pruebas que aparecen y desaparecen.
Efectivamente, y poco más que añadir.
Yo en eso confío más en la Madrid, que es súper regular y le toca ya meterse en medallas. Siempre es top ten, pero nunca es medallista.
Pues por eso yo creo que yo confío más en Nacho Baltasar.
Yo creo que en esas clases nos favorece el formato también, porque como llegamos un poco de no favoritos, en una serie eliminatoria podemos dar la sorpresa que no, si fuera regata tras regata, la regularidad, ahí no vamos a ganar.
Sí, porque estas son de cruce, ¿eh? Estas son de carreras entre ellos y hay, bueno, evidentemente el que gana la fase previa, llamémosla, directamente pasa a la final y ya se asegura medalla, pero luego hay muchos cruces de cuartos de final, de semifinales y demás.
Creo que tenemos dos medallas, Ángel, las que has dicho tú, Samar y Brugman, porque además hay un dato, 13 competiciones en este ciclo, solo se han bajado 3 veces del podio, es decir, campeonatos
y dos
menores.
Y un europeo que es verdad que fallaron y quedaron quintos, pero fallando muchísimo.
Pero no es lo normal, es decir, hay mucha más movilidad en los puestos, en la vela, y ellos han estado en el podio en el más del 75% de las pruebas que han competido. Por lo tanto, yo creo que de las opciones AAA que tenemos que ver, que si no son medallas, sería un fracaso.
No, absoluto. O sea, insisto, oro europeo, oro mundial, y van a por la triple corona en el mismo año, no en toda su carrera. Y Botín Trittel, yo es que creo que también son súper regulares, que no se bajan del podio.
El Botín Trittel también muy importante, el cambio que hubo en el SEL-GP, que no fue muy acordado todo, pero salió Jordi Samar, que era el líder del SEL-GP español, la Fórmula 1 del mar, que la llaman, y entraron Botín y Trittel como capitanes, y yo creo que esa potencia, esa pareja, se ha fortalecido mucho a raíz de estar en SEL-GP.
Te dijeron a ti, Pipe, que les servía mucho el desconectar de la presión de la vela olímpica y además, oye, para seguir entrenando y para seguir en forma.
Sí, así es. En la entrevista que pude hacer con ellos hace un par de meses o así, y la verdad es que decían eso, lo que les aportaba ese SEL-GP de cara a la vela olímpica, y yo creo que, bueno, pues que sí, que van a estar la pelea, desde luego.
Una duplicidad que no gustó mucho en la federación al principio, que quería que se enfocaran plenamente en la vela olímpica, pero que al final yo creo que ha sido positivo.
Yo creo que a los veteranazos, Botín ya lleva también cierto tiempo, Samar ni te cuento, a Echegoyen, hay que dejarles a su bola. Que se preparen como quieran, porque sabes que en el momento de la verdad van a llegar. Eso. Lo de Echegoyen yo les bajo un poquito del podio por últimos resultados, pero es que...
No lo descartemos.
Lleva dos
no
medallas de chocolate ya, Tamara, después del oro de Londres, se merece otra vez ahí, con la bandera y todo.
Me haría mucha ilusión esa medalla de la banderada.
A todos, la verdad. Vamos con el tenis. Y aquí, a ver qué os atrevéis a decir. Yo lo digo ya y que cada uno diga lo que quiera. Yo en la medallitis que hace Job, un Twitch deporte olímpico en vena y tal, y nos pide a todos un pronóstico de medallas, yo me he calentado y directamente, como no sé a quién elegir, le he dado el oro olímpico, que sé que lo vamos a ganar en individual, a los dos por separado, a Nadal y Alcaraz, que lo gane el que quiera, y luego les he dado también el oro olímpico en dobles. Y me explico, ya sé que no han jugado ningún partido juntos, Carlos, de hecho, no ha jugado dobles prácticamente nunca. Rafa sí que ha jugado algo más y ha demostrado que sabe rendir.
Es campeón olímpico.
De hecho, es campeón olímpico con Mar López. Pero claro, si tú sacas a la pista y dices, vale, 0 partidos, pero 15 Roland Garros, ahora igualan velo. Claro. Ahora igualámelo. Yo te pongo en la pista 15 Roland Garros.
Y en la misma pista, además.
En la misma pista, aquí juntitos, los dos pegando raquetazos. Yo estoy convencido, de verdad, que tanto en individual como en dobles, porque estoy convencido que Rafa va a llegar al 100% físicamente, que ya estuvo a punto de llegar a Roland Garros y sin ese sorteo maldito, a ver hasta dónde hubiese llegado. Estoy convencido que va a pelear por las dos medallas si el físico le aguanta para los dos cuadros. Alcaraz no tengo ninguna duda que va a pelear por las dos medallas. Y luego está, bueno, pues lo de los dobles, el mixto que nunca montamos y que yo creo que va a ser gran ayer Buxa, si lo acabamos de montar, porque los dos están con
sí,
ganas.
Yo,
montar,
yo también pensé
montar,
en ese.
Se va a montar.
Estoy pensé convencido. En ese. Buxa está jugando muchos dobles, desde, se lo ha pedido a Marcel y...
Desde Londres, que jugaron Carla y Ferrer, no se ha vuelto a jugar mixto.
Nada, este año es más fácil entrar, porque antes podían entrar dos parejas de cada país y ahora solo una, por lo tanto es más fácil entrar.
Ya va a haber equipos muy buenos, evidentemente, pero oye, es que empiezas en octavos de final. Es ya. Que ganas dos partidos y tienes dos opciones de medalla. Y luego, bueno, a ver ese Buxa Sorribes, que solo han jugado un torneo en su vida y lo han ganado.
El tenis va a ser un puerta grande de enfermería, es decir, tenemos tantas opciones, porque son opciones directas, como Carlos Alcaraz, los que ha comentado de Nadal, o por opciones que son más aleatorias, pero que pasan en los Juegos Olímpicos. El otro día se acaba la estadística, más de un 50% de medallas en doble la ganan no doblistas, es decir, es una barbaridad en una prueba que no especialistas ganen tantas medallas. Entonces,
es que además si hay muy pocos especialistas del mismo país.
Claro, eso es. Claro.
Pero yo muy creo, pocos, porque se mezclan por países.
Pero yo creo que es lo normal, o sea, los doblistas especialistas nunca juegan, no juegan individual. Si tú juntas un partido individual a un individual con un doblista, es que le brea. Entonces, eso ya te da una idea de que el nivel de los individuales es infinitamente superior al de los doblistas.
Sí, pasa, y si ya los juntas... No es igual, pero en tenis sí que es verdad que...
Yo creo
eso.
Que, o sea, por eso a mí Nadal y Alcaraz yo creo que van a ser oro, porque es que son los dos mejor, o sea, no se puede juntar una pareja mejor.
O sea, que no me flipo si pienso en los dos oros, ¿no? En el individual y en el doble. Es que es nuestra tierra, Roland Garros. ¿Quién va a ganar en un individual Alcaraz? Salvo que sea Nadal, si llega muy muy bien.
A lo mejor Sinner en un día así te puede...
Pero es que
te
en
puede
tierra tocar, todavía pero... no está a su nivel y se demostró Alcaraz sin jugar bien, ganó Roland Garros, sin jugar bien en todo el torneo.
El miedo es el puerta grande de enfermería de querer acaparar mucho. Nadal le pasó en Río,
sí,
iba para ganar los dos. Ganó doble porque fue lo que primero se terminó y llegó destrozado a las semifinales con
Del
Potro.
Los dos maratones de semifinales y del bronce.
El torneo olímpico tenis hay que gestionarlo muy bien y dio las opciones de dobles. Deseo de verdad que caigan en primera ronda en individuales, tipo Sorribes y Buxa, porque es que nos va a venir bien luego para dobles. Sí. Y yo creo que las dudas aquí vienen más del físico de Nadal, aunque sabemos cómo se crecen los Juegos Olímpicos. Lo vimos en Río, cómo compitió medio lesionado y al final ganó un oro y se le escapó un bronce. Y luego también yo tengo el Granollers Carreño, que ahí mis dudas vienen un poco del lado de Carreño, pero claro, es un gran doblista.
Es un gran doblista, ya fue semifinalista de Grand Slam, es bronce olímpico, con lo cual ya sabe lo que es competir en unos juegos y a lo grande. A ver, aquí está, ver cómo llega Novak Djokovic, que ya ha dicho por activa y por pasiva que antes que cualquier Grand Slam este año quiere el oro olímpico individual, lo único que le falta, y a ver cómo llega Sinner, incluso en el dobles, que se va a montar un Sinner Musetti, que cuidado ahí con los dos individuales que decíamos. Pero yo, insisto, no veo quién nos puede quitar los dos oros, y de ahí no me
y Nadal tiene además un plus, que a mí me gusta siempre recordárselo a su entorno, es que no hay ningún deportista español con tres oros olímpicos. Uh-huh. Él y Cravioto, o incluso Cooper también, pueden llegar a... Cooper tenía que hacer dos oros.
Tiene que hacer el doblete.
Tiene que hacer dos oros, pero puede hacerlo.
Sí,
podría
hacerlo. Por poder,
Ya más remoto sería Mayalen haciendo dos oros en el kayak cross.
No te me calientes, Felipe.
Lo digo porque opciones hay, pero Nadal es el que más cerca y más asequible...
Sin duda, y yo creo que sería el broche perfecto. No a su carrera, que estoy convencido que va a seguir. Ya lo hemos ido contando en la cadena COPE, que va a competir el año que viene, estoy casi convencido, pero vamos.
Su carrera olímpica.
En su carrera. Ser el mayor medallista de oro de la historia de España, volver a ganar otro oro en su pista, es que no. La imagen de los juegos, ¿eh? En eso estoy convencido, ¿eh? Ya sé que Marchand va a ser el rey del juego, ya sé que vuelve Simon Biles, lo que queráis.
El doble de Nadal Alcaraz.
Pero la foto de Nadal Alcaraz, sobre todo si ganan el oro, a nivel internacional, nadie te la iguala.
Sí.
Nadie, ¿eh? No hay un deporte que te pueda igualar esa foto.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous.
Venga, vamos con gente más. Islas por ahí perdidas, deportes más individuales y de grandes estrellas que tenemos en nuestro deporte. Y luego ya vamos a pedradas un poquito más remotas y lo hacemos más picadito. Carolina, siempre Carolina.
Oro.
Ha vuelto después de destrozarse dos veces la rodilla, no pudo ir a Tokio. Tiene el sueño ese desde hace muchos años de convertirse en la mejor jugadora de bádminton de toda la historia. Y ojo, viene de plata mundial, de ganar el All England. Se ha metido top 4, que lo necesitábamos para el sorteo. Yo salvo la Angesta, la número 1 del mundo, que no la ganamos nunca a la coreana. Yo es que la veo por lo menos en el bronce. O sea, en semifinales seguro, y Carolina no te falla dos partidos seguidos.
Hablaba antes de Ana Peleteiro y de Rafa Nadal. Yo creo que Carolina, si no está por encima, mínimo mínimo, está a su nivel.
El trío de competidores.
Sí. La clave, además, la clave, lo que has dicho tú, Ángel, entrar como cabeza de serie número 4, porque te evitas a Ann, a la coreana, a Chen, a la china y a Tai, a la taiwanesa en cuartos de final, que las puede ganar porque las puede ganar, pero sobre todo Ann, yo creo que está un escalón un poquito por
claro,
encima.
Claro, no, y no tener tres partidos de máxima exigencia con... la edad que tiene Carolina, y claro, desde cuartos, semifinales y final, no es lo mismo que ya pegarte desde semifinales y con dos opciones de medalla.
Eso sí que es verdad que tanto Ann como Chen como Tai, las tres primeras cabezas de serie, están exentas de octavos de final. Carolina sí que va a tener que jugar octavos de final. Es yo el mayor miedo que tengo de Carolina, no porque no llegue bien, que su equipo con Fernando a la cabeza lo va a llevar al límite, al 150% sabe que es el campeonato que tiene que cerrar su carrera por todo lo alto, pero me da mucho miedo esa acumulación de esfuerzo que tú comentabas, octavos, cuartos, semifinales. Es el único hándicap que pongo a Carolina para no ganar medalla.
Yo creo que en este tipo de deportistas, en los juegos especialmente en general, pero en este tipo de deportistas en particular, la cabeza es fundamental y Carolina va a llegar enchufada, no, lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente.
A morder
y,
el volante.
Y ahí te comes a quien se te ponga por delante. Yo confío ciegamente en ella, en la cabeza que tiene, y estoy convencido que va a ser, que va a llegar a la final, y yo pienso que puede ser oro aquí en París, vamos.
No es el debate, pero para mí, si gana el segundo oro, supera a Mireia Belmonte como la mejor deportista española de la historia. Sí. Para mí, sí, con sí, esos dos oros, con los tres oros mundiales y demás. Pero necesita el oro. Para mí, con una plata, sigo poniendo yo a Mireia por delante. Pero ese debate ya lo haremos otro día.
Confianza máxima en Carolina. Yo también creo que le ha puesto oro en la medallitis cuando llega a una cita así, que ella prepara al detalle. Lo que decía Jaime, solo le puede fallar el físico. Y es muy difícil no ver la medalla.
Y vamos con otra que de la que hay que fiarse. Con la sonrisa de los juegos.
Vaya crack.
¡Ay, qué oro se nos escapó! Pegando voces aquí en la cadena COPE. Antes de que le saludase su entrenador, ya directamente a Adriana Cerezo diciéndole Jesús, no me mates, porque sabía que la había cagado, hablando mal y pronto a estas horas, en esos últimos 5 segundos ante la dichosa tailandesa, por cierto, a la que nunca ha ganado, 0-3, pero a Dincel, a la turca, que esto está entre estas tres, sí que la hemos dado la vuelta a la tortilla, uh-huh. Ese head-to-head negativo y ya la ganamos. Bueno, está por ahí también Adrián Vicente, que lleva como segundo del ranking y que yo también le tengo en medalla. Además,
sí, yo no en medalla, pero le tengo en la pelea, evita, por lo menos en la pelea.
Evita al turco Yendubi hasta la final encima, o sea que bien. Y luego ya Javier Pérez y Diria Castro, que además son pareja, que lo tiene un poquito más difícil. Adriana no falla.
Adriana no falla. Son las tres que están en opciones de llevarse las medallas. Adriana, Dincel y Panipak. Y
¿no te atreves a decir el apellido? Wampakanakit.
Es más fácil decir Panipak.
Panipak es más fácil, sí.
Panipak es más fácil. Y yo creo además que Adriana además da un salto adelante. Yo creo que no es que no nos esperáramos lo que pasó en Tokio. Yo creo que los que veníamos siguiendo a Adriana sabíamos que podía tener medallas, pero no a ese nivel porque no estaba en esa zona de desarrollo hasta estos Juegos Olímpicos. Ya ha tenido muchos campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Se ha quitado la espinita de Dincel, que era una espinita muy grande que tenía hasta ahora. Yo creo que es de las opciones A de medalla, claramente. Y yo, como decíais vosotros también, Adrián Vicente también le meto en medalla. Yo creo que la evolución en este ciclo ha sido de mucha madurez y yo creo que está en opciones de ser medalla también olímpica.
Sí, porque alguien puede pensar, no, pero es que falló en el europeo. Bueno, en el europeo fue bronce.
Vaya fallo, además. O sea, teniendo sus rivales, que es un turco, que es un italiano, o sea, que son todos... se ha quedado fuera, además, el coreano que siempre le ganaba.
Y es actual bronce mundial y bronce europeo.
Y llegó tocado, ¿eh? Llegó tocado. No voy a decir el qué, pero sí. Lesión no menor y aún así fue bronce. O sea, que sí que yo... Le metían la pelea seguro por las medallas.
En taekwondo pelean siempre lesionados. Recuerdo a Nico García ganando una medalla de plata olímpica con el pie roto. La rodilla.
El taekwondo es muy traicionero para bien y para mal y suele haber muchas sorpresas, pero lo bueno es que en estos tipos de deportes de combate tenemos dos bronces. O sea, que mal se tiene que dar para que Adriana, si cae en semifinales contra la turca, contra la tailandesa, no pille luego uno de los dos bronces en la repesca. Adriana Vicente, mucha confianza también. Y ojo Javier Pérez, que tiene ya la experiencia olímpica, que falló en Tokio, pero que calidad para estar en el podio también tiene.
Y luego, por cerrar con las grandes estrellas de nuestro deporte, hay que hablar de Jon Rahm. Yo sé que el suflé se ha bajado, yo sé que estáis todos hundidos.
Muchísimo, pero muchísimo.
Da igual, yo sé que estáis todos hundidos con esto de irse al Leaf Saudí, que ha bajado el rendimiento, que en los grandes ha tenido la peor temporada de su vida, sin ninguna duda, pero es Jon Rahm. Y yo le he visto a ver en el último Leaf bastante bien. Yo creo que está volviendo a competir y tiene una obsesión absoluta por competir por España en unos Juegos Olímpicos. El dichoso COVID, falso COVID según él, le dejó sin Tokio cuando era el grandísimo favorito. Y yo os voy a decir una cosa con la que no vais a estar de acuerdo. Yo tengo a Jon Rahm como campeón olímpico.
Pues me parece muy bien.
Eso es pedrada.
En
eso
un
es
deporte
pedrada, pedrada.
Absolutamente imprevisible como el golf,
no,
por otra
fíjate,
parte.
Hablamos de John Rahm en nivel pedrada para pensar cómo ha cambiado la historia, sí, en solo 3 años. Fíjate, un John Rahm, sí, sí, cuando tú decías llegaba a Tokio con el máximo favorito. Nadie, sí, sí, nos bajamos, no de que no fuera medalla, de que no fuera campeón olímpico. Y yo creo que ha cambiado mucho la historia. Lo vería como pedrada.
Yo, aunque llegara bien... Aunque hubiera llegado bien, porque es que el golf es, como bien has dicho, es impredecible. Y si ves cada torneo gana un tío distinto, que no, que a lo mejor el siguiente torneo acaba, que no pasa el corte.
En Tokio es verdad que ganó Schauffele, una... pero plata y bronce mundial el 170 y no sé cuántos y el 180 y no sé cuántos del mundo. Pues fueron plata y bronce.
Es impredecible. Entonces yo, el golf, me siento incapaz de dar un pronóstico y puede pasar cualquier cosa. O sea, efectivamente, puede ser oro John Rahm o puede quedar el 37.
El golf está demasiado abierto, sí, eso. Es muy difícil, pero yo también cuento con esa motivación de Rahm, que quiere, sí, estar en los Juegos y que le robaron un poco estar en Tokio, porque en un campo abierto, dime tú si no podría haber jugado, y ahí sí que habría tenido más opciones. Yo no lo veo, pero...
Bueno, por cierto, está por ahí Carlota Ziganda, que siempre está ahí rozándolo, creo que tiene 10 top 10 en los grandes, tiene 3 o 4 top 3 que serían medalla, pero... Está un poquito lejos.
En Tokio creo que fue después del primero, el segundo día. Iba líder arriba,
en el primer día, eso es verdad. Sí. Bueno, ahora voy a jugar con vosotros un cara a cara, ¿vale? Voy tirando un deporte y uno a uno, que si no, no acabamos con todas estas 100 opciones de medalla que os han hecho reír y que yo estoy convencido que tenemos. Pipe, a ti te gusta mucho el tiro olímpico.
Sí.
Me tienes que hablar de nuestra Fátima Gálvez, que nunca falla. Es la primera del ranking mundial. En las 7 últimas Copas del Mundo he estado mirando 5 medallas y las 5 platas, que me llama la atención, que nunca ha sido ni oro ni bronce. Y luego Alberto, que se ha metido a ultimísima hora, nuestro otro campeón olímpico y con un oro europeo de mucho mérito.
Bueno, los dos vienen de ser campeones de Europa. Un doblete histórico hace un mes, un poquito,
sí,
más,
un poquito
de un
más,
mes,
dos meses.
De un mes. Alberto metiéndose en la final, para mí es medalla segura.
Estoy de acuerdo contigo.
Porque es el mejor.
Tiene que meterse.
Es el mejor en las finales. Tiene que dar ese pasito de entrar en la final, que yo creo que ya le toca, porque llega en un grandísimo momento de forma. Y Fátima, pues lo que dices tú, nunca falla. En Londres fue quinta, en Río fue cuarta. Durísima ese cuarto puesto. Luego es verdad que no se consiguió meter en la final individual en Tokio, pero hizo el oro en el mixto. Y yo creo que Fátima es también muy fiable para estar en final. Y una vez en la final, pues son 6, entonces hay un 50% de posibilidades de medalla. Yo creo que ya toca la medalla individual. ¿Por qué no las dos?
No sería, le falta, Fátima,
no sería descartable y es la única que les falta a los dos, la medalla individual olímpica.
Desde Pekín van los dos, ¿eh?
Sí, es verdad.
Que longevidad.
Sí, sí.
Es verdad que... Y les queda, ¿eh? Les queda todavía que Alberto ya ha dicho que en Los Ángeles no le mueve nadie de allí, que además allí el tiro probablemente... Bueno, dicen que igual se
puede
decide,
ser la última, sí,
pero,
sí,
pero que allí lo salvan seguro. Va un deporte en el que yo creo que va a marcar también mucho los que estamos más cerca del 30 y los que están más cerca del 20 en la lista de medallas, y es el judo. Estamos malditos desde el año 2000, desde el oro de Isabel Fernández. Juraría que he mirado el dato y hemos hecho 7 bronces y los hemos perdido los 7 desde el 2000. Y bueno, llegamos creo que mejor que nunca. Yo tengo hasta 7 opciones de medalla, es verdad que algunas bastante remotas, pero bueno, Fran Garrigós, campeón del mundo el año pasado, campeón de Europa Este, aunque falló en el último mundial. Nico Sera, después de romperse la rodilla y subir de peso, 4 de 4 medallas internacionales en este 2024, para mí las dos opciones más claras, pero ha aparecido Ariane Toro, que a mí me vuelve loco y es una de mis pedradas, con 4 de 5 medallas, salvo en el mundial, en este 2024, hija, por cierto, de Yolanda Soler, bronce olímpico en Atlanta. Está por ahí David García, Isunoda, Laura Martínez, Tristán y Mosakis Brilli. 7 opciones, Jaime. No sé cuántas a ti te cuadran y si se acaba la sequía del judo.
Yo creo que se acaba porque tenemos mucha densidad. Sobre todo es muy importante tener densidad y alguna tiene que caer de todas las que has dicho. Sí que es verdad que dentro de esa densidad, como cabeza de serie 1-4, solo tenemos a Fran Garrigós. Es que es verdad, campeón del mundo, campeón de Europa. Y yo creo que es un tío ya que llegaba también con opciones en Tokio. Yo creo que le pudo ahí un poquito la presión de llegar con el campeonato del mundo muy reciente, escasos meses antes de Tokio. Yo creo que ya es un tío mucho más maduro. Yo creo que es la opción grande que tenemos. Veo un poquito por debajo tanto a Nico por el cambio de peso. Al final sí que es verdad que se ha podido adaptar muy bien. Incluso ha competido bastante este último año después de la lesión y ha podido subir en ranking. Pero todavía hay los grandes bichos del más 100. Yo creo que todavía están un poquito por delante. Y luego, a mí me gusta mucho también, como decías tú, Ariane Toro y David García también han sido 2 irrupciones
el
este
tornado
año. Si nos preguntan hace un año, nadie pensábamos en opción, ni siquiera de clasificar para ellos dos. Y no es que se hayan clasificado y bastante holgadamente, sino que además yo creo que pueden ser esas pedradas que a los que estamos aquí sentados no nos extrañaría que pudieran tener una medallita.
Otro deporte importante, otro de los deportes reyes del olimpismo, que es la natación. solo tenemos una bala, evidentemente, que es la de Hugo González de Oliveira, pero qué bala. Viene de volar en el 200 espalda, de batir el récord de España. Llega a una tercera marca, no del año, que es la segunda, sino del ciclo, es decir, solo el húngaro y el estadounidense que nada con él son los que han nadado más rápido. Yo lo veo muy bien ese dos espalda, veo menos opciones en el 100 y a ver si incluso nada el dos estilos que le coincide con el dos espalda. Está las aguas abiertas, que el año pasado con la plata mundial de Valdés, de María de Valdés, nos ilusionamos, se ha apagado un poquito, y la que ha crecido mucho es Ángela Martínez, que puede ser otra pedrada de las que aparezca de la nada y nadie se espere. Y luego está la sincro, la natación artística que dicen ahora, que con el cambio de código nos hemos metido ahí en la élite, venimos de bronce mundial en el 24, somos muy buenas en técnico, hay que sacar buena puntuación en libre y en acrobático para quedarnos medalla, no sé, Isma.
Hugo en 200 espalda creo que es una opción muy clara de medalla para España. Llega con la segunda marca tras Ryan Murphy, que es su compañero de entrenamiento. Ha nadado en 1.54 y puede superar su marca, esperemos, en París. O sea que yo creo que esa es la opción clara. Y en 100 espalda, que es la primera prueba que van a dar, también debería estar en la final y también debería estar por lo menos cerca de las medallas. Me da pena que no vaya a poder nadar el 200 estilos, que es su prueba favorita. Bueno, lo podría nadar, pero tiene las series la mañana de la final, entonces tendrá que decidir ahí si lo hace, y con un chocolate tan dulce como la final de 200 espalda por la tarde, es difícil decir me levanto y voy a nadar.
Dice
la serie de los estilos.
Según como duerma, nos contó aquí en el momento de los juegos, yo no me fío mucho, pero bueno. Exacto. El balonmano, Isma, ya que estoy contigo, el equipo masculino viene de decepción y de tener que irse al preolímpico, pero casi nunca fallan. Yo veo a Francia y Dinamarca superiores a todos, como siempre, y a ver ese bronce.
Un poco imprevisible, la verdad. A mí el equipo que se ha formado me genera alguna duda, como la baja de Ferran Solé, que no me convence mucho. Un equipo veterano con muchos partidos seguidos, eso va a ser un hándicap un poco en contra. Como tú dices, Francia y Dinamarca parecen que están un poco por encima. Suecia también está de candidata a las medallas. Yo creo que a cuartos llegaremos, quizás semis. No lo acabo de ver.
Venga, que me quedo sin tiempo. Vamos picadito. El baloncesto, Jaime, dime lo que quieras. Del equipo masculino, vaya grupo, Australia, Canadá y Grecia. Del femenino, que nos han matado las lesiones. Incluso del 3x3, que es absolutamente imprevisible.
Pues fíjate, yo creo que el 3x3 es quien llega con más opciones de medalla. ¿Quién no iba a decir a nosotros que tanto el básquet, sobre todo el masculino, no iba a ser opción a medalla? Pues el básquet masculino se ha clasificado en extremis, incluso se pudo quedar en el preolímpico fuera. Willy, Juancho deberían de dar un paso adelante muy grande, que yo creo que no están en condiciones. Y las chicas, además, con lo que comentabas tú. Tantas lesiones, sobre todo, debilitando sobre todo el juego interior, que es muy importante en el baloncesto femenino, con Raquel Carrera. A ver qué puede hacer Laura Gil y Megan Gustafsson, que ha sido la opción que ha elegido el seleccionador Miguel Méndez de nacionalizada en ese juego interior.
Dejando fuera a Stuendur, cosa que yo
no lo veo, no lo veo mucho el baloncesto. ¿Quién no lo iba a decir? Llegamos en baloncesto solo con la opción del 3x3 femenino.
El boxeo, llegamos hasta con 6 opciones, se nos dio muy bien el preolímpico. Yo, si me dan aquí un papel, Pipe, me ponen una medalla y te la firmo, y me ponen 2 y me salgo contentísimo.
Pues yo también, de hecho yo confío en que sean 2. Yo creo que Reyes Pla se merece ya la medalla después del
tangazo
que le hicieron en Tokio. Yo creo que es fácil llegar a los cuartos de final, y una vez que, si tienes un cruce medianamente, que es lo que nos pasó en Tokio, tuvimos sí, 3 opciones durísimos de cuartos y perdimos las 3, sobre todo la más dura, la de Manuel, pero yo creo que ya otra vez no le va a volver a pasar, y una vez que estás en semifinales ya tienes medalla. Y la otra gran opción yo creo que es la de Ayub Gadfa, que es campeón de Europa, fue bronce mundial, que en el preolímpico se metió y consiguió la clasificación muy sobradamente, ganando a todos sus rivales muy bien, y yo creo que podría estar también en la pelea claramente por las medallas.
Y a ver Quiles, que lleva tiempo sin competir, la hora fuerte Quiles. Se ha apagado un poquito.
Rafa Lozano Jr., que puede dar, ¿por qué no? Puede ser una buena pedrada también, pero estos dos sin duda son los que más opciones tienen.
Boxeadora femenina, la hora fuerte, sí. La primera en competir en unos Juegos Olímpicos. En gimnasia, Isma, el conjunto es que ha sido muy regular, bronce en los dos mundiales en el 22 y en el 23, bronce también en el europeo 24, luego está la opción esa de Raíz Zapata en suelo, pero que yo la veo más remota, pues no ha sacado ni una medalla en todo el ciclo.
Una de las sorpresas del ciclo olímpico, sorpresas positivas, la rítmica, desde luego nadie esperábamos ver la medalla en el Mundial de Valencia, de repente aparecieron, pero luego han ido confirmando durante este año que están ahí entre las favoritas, y yo sí que la tengo puesta, la verdad. Igual no oro, igual no plata, pero bueno, para el bronce sí. Y luego la gimnasia, Raíz Zapata quiere hacer un poco lo de Gervasio de Fer, no hacer nada en todo el ciclo y luego llegar después de lesiones y muchos problemas y da la sorpresa. Lo veo difícil, pero la gimnasia tiene sobre todo un objetivo muy claro, es la final por equipos del equipo masculino, que eso no es una medalla, pero eso vale como una medalla, porque es una de las cosas más difíciles de conseguir en unos Juegos Olímpicos y en el deporte, estar con todas las potencias mundiales ahí entre los 8 mejores.
Y la última que tengo yo resaltada en negrita sería Lucía Martín Portugués en sable, en la esgrima, que siempre está ahí, ha sacado 7 medallas en World Cup y en Grand Prix, que sabe competir muy bien y que me gusta mucho. Podríamos hablar de ciclismo, de escalada, de hockey hierba, de pendaldo moderno, de remo, de saltos de trampolín. En remo, por cierto, también tengo apuntado muy fuerte a Condia García en el doble school, uh-huh, que viene de ser plata europea, y esto se disputa entre europeos, con lo cual, blanco y en botella. El skate, que hay Naya Lasso, esa lesión con sus 15 añitos, ha venido un poquito a destiempo y no sé yo cómo va a llegar a los juegos. El tenis de mesa, el tiro con arco, el boli playa, esto ya son opciones más remotas. Así que, chicos, toca mojarse, esto es lo que va a quedar blanco sobre negro, esto es con lo que nuestros oyentes nos van a juzgar el día de mañana. Preparaos, que vienen vuestras apuestas.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos. COPE, estar informado.
Allá vamos. Número de medallas. Empiezo yo. Estoy entre 26 y 28. Si tengo que decir un número, me voy por arriba y me quedo con 28. Recorrazo absoluto de nuestra historia olímpica. Jaime.
Yo, mi rango, que siempre me gusta también trabajar en rango, 21-24, y me quedo con 22 para no superar Barcelona y a ver cómo se vende eso. Si es fracaso o éxito.
Pipe.
Yo voy a decir entre 22 y 25, también hay ese rango. Y sí vamos a superar Barcelona, voy a decir 23.
Isma.
Yo repito, digo que vamos a superar Barcelona y digo 23, que es el número que llevo diciendo todo el tiempo, aunque haya altos y bajos.
Estoy convencido que ese es el número que firman hasta en el Comité Olímpico Español. Con tal de superar Barcelona, Consejo Superior de Deportes, te firman las 23 en Qatar. ¿Número de oros? ¿Os atrevéis a dar? Yo tengo hasta 10, si me pongo muy optimista, entre 6 y 8, me quedo con el 8 otra vez por tirar por arriba.
Yo 4. Tenemos opciones, muchas opciones A, pero no tenemos ninguna que arrase. Yo con 4, como siempre, tirando por lo bajo.
Yo aquí voy a tirar de ilusión y voy a decir 9.
Y luego soy yo el exagerado.
Te van a salir. Estas que nunca salen, van a salir.
Luego soy yo el exagerado.
Es verdad que no llegamos con un súper favorito a ganar el oro en casi ninguna prueba, pero yo también creo que como hay muchas opciones, pues alguna saldrá bien y digo 8.
Esta me gusta. Un oro seguro. Tenemos que dar cada uno nuestro oro seguro. Yo tengo que barrer para casa y voy con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Aunque Samar Brugman me los creo todavía más.
Ese es mi ángel. Para mí Samar vale. Brugman, yo creo que son la pareja de lo más regular que tenemos y para mí opción a oro.
Pues yo creo que se va a romper ya por fin la historia. Desde el 96 no gana un equipo una medalla de oro y va a volver a repetir el waterpolo masculino. Ese es mi oro.
La misma de los estiartes.
Yo también tiro para casa y digo Jordan Díaz, triple salto.
Sabía yo que ibas con Jordan, vamos, no tenía ninguna duda. Y una medalla sorpresa. Venga, vamos a acabar con ilusión y sorprendiendo a los oyentes. Yo voy a decir la mía, que vais a flipar, y es el hockey hierba femenino. Y además os voy a decir cómo. Porque defendemos muy bien, lo peleamos absolutamente todo, estilo solista, y tenemos la mejor portera del mundo en penaltis, que es Clara Pérez. Así que vamos a ganar los cuartos de final, empatando seguramente a cero y ganando a penaltis. Vamos a perder en semifinales de paliza con Holanda, que no hay quien las gane. Y vamos a ganar el bronce de nuevo empatando y a penaltis. Touch, ¿no?
Ojalá, vamos, ¿dónde hay que firmar?
Yo lo firmo. Ahí tenéis mi bronce.
¿Dónde hay que firmar?
Yo, la medalla de sorpresa para mí es Mayalen. Hablábamos antes de Mayalen, las opciones que tenía, en el kayak cross. Yo creo que es una especialidad que puede sonar la flauta y para mí sonar la flauta sería que Mayalen tuviera medalla, además que se ha reservado, no ha querido ser abanderada, que era la elegida, pues yo creo que tiene que tener ese premio de una medallita.
La cuarta sería.
Pues pedradas hay para dar y tomar.
Bien, las tengo ya aquí apuntadas.
Con un nombre del que no se habla casi nada o nada y que la puede liar. David García Torné.
Sí.
En judo.
Bien. Que lo ha comentado antes Jaime, que le gustaba mucho el tornado.
Pedrada absoluta desde Tahití y de madrugada.
No, Nadia, Nadia Aerostarbe.
¡Vamos!
Esa es muy buena. Esa es buena.
Mundial en surf. A ver quién se queda esa madrugada. Bueno, pero como tenemos que llegar a sacarlo y
faltaban ahí unas cuantas.
Sí, es verdad. Tendréis que mandar a alguien desde la COPE allí.
He pedido yo ir a Tahití, pero no me dejan.
Sale un poco caro.
¿No lleváis a nadie allí?
Me han hecho quedarme en París persiguiendo. Es el único sitio donde no llevamos a nadie. Estamos en todos los lados, pero es el único sitio donde no vamos a estar. Y aquí tampoco debemos seguir porque sigue tiempo de juego y nosotros tenemos que terminar. Muchísimas gracias por venir, chicos. Nos vemos en París. Ya ven que la ilusión está alta, que todos hemos dado mínimo las medallas de Barcelona 92, y eso que Jaime es un cenizo y por eso apuesta por lo bajo siempre.
No suelo fallar, ¿eh?
La mayoría decimos que lo superamos y es que sí, eso dicen las cifras, que van a ser unos Juegos Olímpicos brutales y espectaculares. Muchísimas gracias, chicos, y a disfrutar del olimpismo, que llega nuestro momento. Que aquí ya no hay ni Eurocopas, ni Champions, ni Mundiales, ni nada. Llega el momento
del deporte mundial.
De los Juegos Olímpicos. La mayor competición del deporte mundial y no me lo discute nadie. Señores, nos vamos. La radio, siempre la radio. Escúchenla. Es gratis y acompaña mejor que nada y muchas veces que nadie. Mike Towers, bye bye. Shake that girl. T'es mon bébé, n'aie pas peur. Shake that girl. T'es mon bébé, n'aie pas peur. Emmène, emmène, emmène-moi là-bas. Emmène-moi loin de là. Je veux me détendre avec toi, les autres sont pas taille. Non, ils ont pas ta place. Calme. Là, je te parle, c'est les vrais bails. J'veux pas la guerre, je veux les pétales. Comment tu doutais? Y'a toi qui me fais ça, tu sais le détail. Bébé, je goûte cher, cher. Normal qu'on vienne me cher, cher. Ah, bébé, je vous cher, cher. Non, ils vont pas tout gâcher. Shake ta peur. T'es mon bébé, n'aie pas peur. Que bloquear a las demás que le di. Las amigas dicen que ella no me va a correr. Shake that girl. De mon bébé, de papel. ¿Por qué temer? Si tú eres mi baby, yo estoy pa' usted. Te censé nous protéger. Dega, dega, déjà tout. Siempre me logré envolver. Poco a poco. Oh. Libérable, tu te prends pour. Ok. Toi aussi, j'ai dit que je voulais pas te voir. Ah, mais sans rien faire, tu me donnes chaud. Faut pas m'écouter, baby. Des fois, je dis beaucoup de bêtises. Tous ces gars qui m'ont jacté, je les ai barrés depuis. Bébé, je goûte cher, cher. Normal qu'on vienne me cher, cher. Ah, bébé, je vous cher, cher. Non, ils vont pas tout gâcher. Shake ta peur.
1968, México.
Guardar el mayor silencio posible cuando los atletas vayan a realizar su salto.
Dick Fosbury revoluciona el salto de altura al utilizar una técnica nunca antes vista, saltando de espaldas al listón. Quedan solo 5 días para la emoción sin límites.
Pero no rendirse, no dejar de creer.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.